La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar, como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toca estar.
UNTAR, CETERA, CTA.
No saben lo lindo que era el reloj de oro de papá. Bueno, no era de oro, era dorado, pero me gustaba pensar que era de oro como las coronas de los reyes de los cuentos que me leía a la noche. Dorado, con agujas negras, correa de cuero y números dorados en esmeralda también.
Fondo del alma, son tus ojos claros, poema y luz.
Juan Solá, escritor y narrador, visitó Fisque Menuco, Roca.
Y del rocío se formó tu canto y el mío.
Tanto me gustaba el reloj de oro de papá que un día, a los 7, mientras tomaba el mate cocido para ir a la escuela, le pregunté si me lo podía dar. Me dijo que todavía no, que lo estaba guardando para regalármelo cuando terminara la escuela primaria y la secundaria y solo si obtenía las mejores notas. Aquello me entusiasmó, me prometí que así sería y, aunque tuviera que esperar 10 años más, acepté. Vivíamos en el Santa Lucía. Era una zona bien periférica de la ciudad donde no llegaba el agua de red ni el videocable y donde los remises no querían entrar porque decían que era peligroso. Ocurre que los arrabales siempre espantaron un poco a la clase media aspiracionista. Por aquella época las escuelas de barrio estaban desmanteladas y fue por eso que mis padres decidieron enviarnos a una del centro, pública, pero más prestigiosa, claro, con talleres de teatro y de literatura y toda esa resaca snob noventosa que se parece mucho a la foto de dos nenes con sus chalecos salvavidas naranja, bien bronceados, saludando desde un bote que al costado dice al Rey del Cabo. El invierno norteño es húmedo y lame los huesos como queriendo que uno pierda las esperanzas. Nos levantábamos a las 6. Mamá planchaba el uniforme unos minutos antes y nos lo ponía calentito, mientras papá preparaba el mate cocido que siempre le salía demasiado dulce. El murmullo de la radio llenaba la casa. A mi hermano, el más chico, le gustaba la cortina musical que pasaban para anunciar los números ganadores del sorteo de la quiniela. Casi como un ritual, papá subía el volumen y todos hacíamos silencio y durante muchos años creí que lo hacía para que mi hermano escuchara la canción que le gustaba. Después entendí que lo que quería escuchar era si había ganado o no los 70 pesos que la quiniela le prometía al primer premio. Nunca ganaba. Al Falcon había que ponerlo en marcha un buen rato antes de salir porque ya estaba muy viejo. Papá se ponía nervioso cuando el auto no arrancaba, como esa mañana que hacía tanto frío y no había caso. Recuerdo el sonido ahogado del motor como uno de esos perros viejos que tosen la rabia con los pulmones secos. Yo que entendía muy poco de autos viejos y padres exhaustos de tanto sacrificio, protesté: tengo pruebas, no puedo llegar tarde. La señorita Dionisia dijo que me iba a hacer echar de la escuela si llego tarde. Papá se puso más nervioso que nunca, salió del auto, no nos dijo nada y nos dejó encerrados. Mamá le preguntó que a dónde iba, que qué iba a hacer, pero no le respondió.
Amanecido fue tu corazón con el mío.
Volvió como a los 10 minutos y don Sosa, el mecánico del barrio, venía con él. Don Sosa levantó el capot y manoseó los cables hasta que finalmente el rugido del Falcon encendiéndose se mezcló con la neblina densa del amanecer. ¡Qué contento que me puse! Papá subió al auto y arrancó saludando a don Sosa por la ventanilla y diciéndole que muchas gracias, que disculpe la hora, que el más grande tiene prueba y no puede llegar tarde. Don Sosa nos dijo chau y cuando levantó la mano vi el reloj de oro abrazado a su muñeca. Era el mío. Mientras el auto se alejaba tosiendo, miré por el espejo retrovisor y mi reloj de oro se convirtió en un granito de arena a la distancia. Ese día hice la prueba y me saqué un muy bien 10 felicitado. Y después un 8, un par de 9, algún 5 que en aquel momento me pareció terrible y algún que otro 10 más. La noche del acto de fin de curso, cuando anunciaron el mejor promedio, dijeron mi nombre. Me aplaudieron y mi profesora de francés, que estaba muy orgullosa, me entregó una medalla de oro. Bueno, no era de oro, era dorada, como el reloj que había usado papá esa mañana para pagarle a don Sosa porque el auto no arrancaba. La medalla de oro sigue guardada en un cajón y no me dice la hora, pero me dice quién soy. Papá alcanzó a leer este cuento. Cuando presenté Microalmas, vine a Resistencia y le traje una copia. Me acuerdo que era de mañana, él estaba en su lugar de siempre, sentado frente a la tele. Le di el libro, le dije: tomá, lee esto. Él lo abrió, se sentó, leyó, y yo desde donde estaba veía que los ojos se le iban poniendo como vidrio molido. Terminó de leer, cerró el libro, lo apoyó en su mesita, se sacó su reloj y me lo dio. Vos sabés que no me acordaba de esta historia, me dijo.
Una canción no es canción si no hay con quien compartirla. Y una razón no es razón.
La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Mariela Peña, secretaria de Educación Especial.
Y el martes a la mañana tenemos pautada una reunión con la Dirección de Inclusión Educativa, Escuela Especial de Asistencia Técnica. Nosotros venimos pidiendo desde el principio de año esta reunión y recién ahora en mayo nos han dado fecha. Así que los temas son variados porque se han acumulado una serie de temas que traemos de otros años y otros propios de este, que han surgido en reclamos y en situaciones de las escuelas de este año. En general, lo que volvemos a llevar es, venimos manteniendo como fundamento de educación especial la necesidad de revisar los cargos con la terminalidad, quitándoles la terminalidad, los cargos que faltan de MAI y CAE, que son alrededor de 400 cargos. Y por otro lado, el tema del desdoblamiento de las zonas supervisivas para zonas que son muy complejas por la cantidad de estudiantes y por la cantidad de equipos con los que tiene que coordinar el supervisor y las distancias, como son la zona supervisiva de Alto Valle Oeste y la zona intermedia entre Atlántica y Andina. Esas son las dos zonas más amplias y sobre todo la zona de Alto Valle Oeste con muchísima cantidad de estudiantes, es una zona que abarca desde Catriel hasta Allen. Entonces es mucho el recorrido y mucha la población estudiantil y los equipos con que la supervisora, en este caso, tiene que coordinar. Después llevamos otros temas puntuales que tienen que ver con este año y que son la creación de algunos cargos que no han salido, algunas situaciones en las escuelas, las situaciones edilicias. Si bien se ha progresado bastante en el compromiso del Ministerio en hacer escuelas, tanto la Escuela Laboral de Bariloche como la Escuela Laboral de Cipolletti, hay otras instituciones que requieren ampliaciones y escuelas nuevas en otros casos, como por ejemplo Catriel, que está pidiendo una escuela laboral, y San Antonio Oeste, que también pide una escuela laboral o la ampliación de la escuela, ya que está funcionando un vespertino nocturno que está por fuera de lo proyectado para lo que es educación especial. Esos son algunos de los temas que llevamos. Después hay algunas situaciones puntuales de algunas compañeras en las que debemos debatir por situaciones que se han presentado tanto en la Junta de Disciplina como en lo que respecta a lo previsional, donde no se han tenido en cuenta el régimen del 538.
¿Esta es una reunión consecutiva de otras anteriores, Mariela?
Sí, esta reunión es consecutiva de la del año pasado, en las que pudimos acordar y lograr que más de 200 cargos de educación especial pierdan la terminalidad. Por eso este año vamos sobre todo por los cargos TAE y los cargos MAI que quedan. Y en esta reunión tenemos proyectado también hablar de los ETAP y pedir algunas consideraciones acerca de los equipos técnicos de apoyo pedagógico, como por ejemplo el ingreso a la docencia. Llevamos un proyecto para que se considere realizar un llamado simultáneo, primero, segundo y tercer llamado, para el ingreso a los cargos y titularización de los cargos de ETAP de los tres niveles y los cargos técnicos de educación especial. Con respecto a los ETAP, también vamos a insistir en el planteo del nuevo cargo con rol jerárquico que surgió en los fines del 2017. Se trabajó con los ETAP en el 2018 y todavía no hemos tenido respuesta. Es un proyecto que hemos dejado hace un año en la Dirección de Inclusión y a lo que le vamos a pedir ahora respuesta y la posibilidad de avanzar con alguna comisión de trabajo, tanto para ver ese proyecto como para ver todo lo que refiere a la normativa de los ETAP, que es algo que los distintos equipos nos vienen solicitando hace mucho tiempo.
Lo expresás como una necesidad de recuperar ese vínculo con los ETAP, y recordanos qué son los ETAP y por qué son necesarios trabajar en conjunto.
Los ETAP son los equipos técnicos de apoyo pedagógico, son parte del equipo supervisivo y forman equipo con los supervisores en cada nivel y en cada modalidad, menos en educación especial, que el supervisor no cuenta con un equipo técnico, sino que los equipos técnicos funcionan en las escuelas de educación especial. Los ETAP están encargados junto al supervisor de analizar y evaluar las situaciones de las distintas instituciones escolares e intervenir, buscar tanto intervención directa como intervención de todos los agentes escolares, de todas las personas que trabajan, los trabajadores y trabajadoras de la educación, para ver cómo se solucionan o qué propuesta de solución ante distintos conflictos institucionales, personales, vinculares y pedagógicos.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.